Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El 16 de diciembre de 1834, nace en Évreux, Normandía, el gran economista León Walras, de quien Schumpeter opinaba que, en lo que respecta a la teoría pura, Walras fue el más grande de todos los economistas.
Walras fue el primer economista que desarrolló un modelo matemático completo sobre el precio e intercambio de mercancías en un sistema de mercados interrelacionados, según Carlos Rodríguez Brown en su libro Grandes Economistas.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 14 de diciembre del 2000, el último programa en vivo de este año de Momento Económico, pero bueno, los programas en el periodo vacacional son grabados, nunca dejamos de salir al aire. Y bueno, los invito porque estos programas grabados también serán muy interesantes, ya ustedes los verán. Están referidos en general a una serie editorial que sacó, que está sacando el Instituto, conmemorando los 60 años de vida de nuestro Instituto, el fin de siglo, etcétera. Son una serie de breviarios en donde se hace referencia de diferentes temas, pero por todo el siglo. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Teresa Rendón. Ella es investigadora y profesora de la Facultad de Economía, del posgrado de Economía, sobre el empleo en México. Yo aquí le puse características y tendencias del empleo en México en los últimos años y bueno, vamos a platicar con ella. Ustedes saben que siempre traigo un libro también para de obsequio, pero desde luego que lo traigo, pero en un momento más les digo el título de este libro. Antes de saludar a la doctora Rendón, déjenme decirles, el teléfono en el estudio es el 5536-8989, con cuatro líneas para que estemos en contacto, platicando, dando sus opiniones, comentarios, etcétera. Pues bien, doctora Teresa Rendón, buenos días, bienvenida nuevamente.
Buenos días y pues muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en este programa que siempre es tan interesante.
Sí, muchas gracias. Pues sí, lo interesante lo hacen precisamente ustedes. Ya hacía mucho que no estabas con nosotros, ya varios años. Pero bueno, aquí está. Ella es experta en estas cuestiones, pues, del empleo, del trabajo, etcétera. Y quisiera que nos platicaras. Está por salir un libro que, bueno, siempre a fin de año estábamos comentando antes de entrar al aire. A fin de año se juntan todos los libros, todos los pendientes, todos los informes, ¿verdad? Y este libro está por salir y por salir, pero suponemos, ¿verdad? Platicábamos que seguramente en esta semana, hacia fines de la semana, o tal vez la otra, pues, pero ya está por salir. Es un libro que se llama Trabajo y Trabajadores en el México Contemporáneo, editado por Miguel Ángel Porrúa. La doctora Teresa Rendón y Graciela Versusan lo coordinan. Y en él escriben Arturo Alcalde, Enrique de la Garza, Enrique Hernández Laos y Carlos Salas. Teresa, ¿nos platicas un poco de este libro? ¿Cuáles son el capitulado por autores?
Sí, pues bueno, la idea era dar un panorama lo más completo posible, aunque breve, de cuál es la situación del empleo en el México contemporáneo, y no solo del empleo, sino de los distintos asuntos relativos al ámbito del trabajo. Uh-huh. Entonces, inicia el libro, bueno, con una introducción colectiva y después con un capítulo elaborado por Carlos Salas y yo acerca de la evolución del empleo en las últimas tres décadas, haciendo énfasis en los años 90. Después viene un artículo, un capítulo de Enrique Hernández Lao sobre los efectos de todos estos cambios en la distribución del ingreso, después un capítulo sobre todos los asuntos relativos a la legislación laboral, qué cosas permite la legislación, cuáles no, y qué vínculo hay entre lo que ha pasado en el ámbito del empleo uh-huh. y esta legislación laboral, si hace o no falta sus cambios, los cambios que han pretendido, etcétera. Y después un capítulo sobre qué ha pasado con la sindicalización, donde pues hay cifras muy interesantes acerca de cómo ha disminuido la proporción de trabajadores sindicalizados, etcétera, uh-huh. Que lo elaboran estos dos capítulos que mencioné, Graciela Benzuzan y Arturo Alcalde, y finaliza el libro con un capítulo de Enrique de la Garza sobre la evolución de la contratación colectiva.
Uh-huh. Es un libro verdaderamente interesante porque todos, no lo he leído, pero yo creo que lo es, porque todos ustedes pues son expertos, ¿no?, precisamente en este tema. Bien, pues vamos a empezar el programa. Yo aquí había puesto como introducción algunos problemas metodológicos y estadísticos en la caracterización del empleo en México y otros países subdesarrollados. Me interesa que abordemos un poco este tema, aunque sea brevemente, porque es precisamente en el manejo estadístico, de acuerdo pues a ciertos parámetros establecidos por otros países y con otro grado de desarrollo, en fin, que no nos permite en muchos casos evaluar realmente lo que está sucediendo dentro pues del mundo del empleo, dentro del mundo del trabajo. Aparte, pues, desde luego que una serie de cambios que se están dando en estas características del empleo. Bien, platícanos un poquito hacia algunos de los aspectos más importantes.
Respecto de esto, bueno, pues para empezar tenemos una amplia gama, afortunadamente hasta actualmente, de estadísticas sobre el asunto del empleo. En el pasado, ya más remoto, solo teníamos los censos de población y los censos económicos y no más, ¿verdad? Entonces había que esperar a que salieran estos censos para ver por dónde andaba el asunto. Afortunadamente ahora hay también encuestas de corto plazo, tanto a establecimientos como a hogares, que permiten pues seguir más de cerca qué está pasando en periodos más cortos. Sin embargo, bueno, a veces la gente no sabe cuáles son las características de estas fuentes uh-huh. y se presta a veces a confusiones. Por ejemplo, uno sí ve que la economía anda mal, que cierran empresas, que hay esta apertura que hace que quiebren muchas otras, etcétera. Y sin embargo, vemos que la tasa de desempleo que reportan las encuestas uh-huh. de empleo es muy baja. Y la gente piensa que INEGI hace trampa, ¿no? INEGI no hace trampa, ¿no? Uh-huh. Sigue los lineamientos internacionales que se siguen en todos lados. Esa tasa de desempleo es las personas que no están ocupadas buscan trabajo, divididas entre, bueno, pues las personas que sí trabajan y los que buscan empleo, ¿no? Que se supone son los que estarían dispuestos a trabajar. Entonces, bueno, la principal razón por la que es baja la tasa de desempleo no tiene que ver con cuestiones metodológicas, sino reales, que es que el ser una persona no ocupada que busca trabajo, pues es un lujo en México, donde no hay seguro de desempleo, donde además la posibilidad de ahorro de la mayor parte de las personas y de las familias es prácticamente nula. De acuerdo con las últimas encuestas de ingreso-gasto, el grueso de las familias mexicanas desahorran, es decir, viven está eternamente endeudadas. Claro. Entonces, pues, si alguien se queda sin trabajo, no se puede dar el lujo de estar buscando empleo a ver cuándo lo encuentra. Quienes hacen esto son sobre todo los jóvenes, que son todavía personas dependientes de la familia. Pero y es por eso que la tasa es tan baja. Ahí podemos añadir también algunos problemas metodológicos, unos que son generales. Por ejemplo, entre los ocupados, para que una gente sea considerada ocupada, basta con que trabaje una hora a la semana. Si buscó trabajo el resto del tiempo y demás, ya no importa, uh-huh. se privilegia, y esos son los criterios internacionales, el trabajar, ¿no?, por encima de cualquier otra actividad, como la búsqueda de empleo. Y basta, como dije, con que se trabaje una hora para que seas considerado ocupado. Entonces también por eso llama la atención que aunque la economía crezca poco, el empleo crece muchísimo. Claro.
Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo pues en los últimos, qué será, un par de años, en donde se nos habla de, pues, del crecimiento del bastante, empleo?
Ya bastante más, ¿no?
Más, sí, sí. Más, okay. Sí, bueno, y esto pues, este problema del desempleo, que no lo es tanto así, sino en el caso de México, como otros países pobres, el empleo informal, ¿no? El empleo, no sé, tiene sí, diferentes...
Hay una serie de manifestaciones uh-huh. del desequilibrio del mercado de trabajo, ¿no? Claro. De los que podemos hablar, ¿no? Que, porque, bueno, si bien no se manifiesta con un aumento inusitado de la tasa de desempleo, este problema, pues de desequilibrio en el mercado de trabajo, hay muchos otros indicadores donde podemos detectarlo, ¿no? Es un desempleo encubierto, por desempleo. Decirlo de algún modo, ¿no?
Sí. ¿Y cuáles serían las características?
Por ejemplo, una de las formas en que se manifiesta este desequilibrio es que, sobre todo, bueno, ya desde los 80s, cuando fue la crisis de la deuda y empezó a haber problemas económicos casi permanentes, esto empezó a crecer más lentamente el empleo asalariado, y el empleo no asalariado empezó a ganar terreno. Sin embargo, todavía había un poquito de ventaja del crecimiento del empleo asalariado, pero ya en los 90, bueno, y esto del crecimiento del empleo no asalariado se debe a toda esta proliferación de pequeños negocios, uh-huh. Ambulantes o no ambulantes, con local o sin local, que ha venido ocurriendo desde entonces, producto de las estrategias de sobrevivencia que despliegan las familias para enfrentar la caída de los ingresos reales y la insuficiente creación de empleos asalariados. Entonces, y en los 90s, lo que ocurre es que el empleo no asalariado crece mucho más que el asalariado, ¿no? Es uh-huh. entonces una precarización muy grande que se nota en el empleo. Sí crecen los empleos, pero empleos que la gente se cree, el autoempleo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, desafortunadamente, aquí más adelante hablaremos de qué pasa con los ingresos de todos estos trabajadores, ¿no? Otra forma en que se manifiesta la incapacidad de la economía para generar empleos productivos suficientes, bueno, es en estas crecientes migraciones al exterior, ¿no? En los 80 sobre todo, y más aún en los 90, la migración hacia el norte, hacia Estados Unidos en particular, ha sido más acelerada que en el pasado, ¿no? Uh-huh. Es otra de las manifestaciones. Una más es que hay un contingente que yo lo denomino de inactivos ociosos, que ha crecido inusitadamente. ¿Qué son estos inactivos ociosos? Bueno, son personas de entre 15, 12 y 59 años que no están ocupadas, no buscan trabajo. O sea, no son ocupadas, ni son desocupadas abiertas, tampoco estudian, tampoco hacen quehaceres domésticos, tampoco reciben pensión, ni están incapacitados para trabajar. Entonces, por eso los llamo inactivos ociosos. Este contingente ha crecido más, ha crecido también a tasas muy altas. Y, por ejemplo, de acuerdo con la última encuesta general, la Encuesta Nacional de Empleo de 1999, el contingente de inactivos ociosos, en el caso de los varones, era del doble que los desempleados abiertos. Y en el caso de las mujeres, de 1.3, inactivas ociosas por cada desempleada abierta.
Oye, pero o sea, no hace nada. No hace nada. Tú lo dices, son ociosos, pero ¿qué son? Pues pandilleros, ¿de qué viven? ¿Qué hacen?
Del trabajo de otro miembro de la familia. O sea, porque, por otro lado, lo que tenemos es que el número de miembros por hogar que trabaja ha aumentado sistemáticamente desde los 80s.
Pues sí que es una cantidad.
Entonces, enorme, por ejemplo, ¿no? Si no, puede que en una temporada no esté trabajando el papá, pero trabajan los hijos o trabaja la esposa.
Y llega,
¿no?,
a comer y por ahí también se viste, sí, etcétera. Pues sí, es una cantidad. Antes de empezar a platicar de lo que es el empleo propiamente formal, yo quisiera que nos dieras algunos elementos, algunas cifras, tal vez aunque sean gruesas, de esta parte del empleo informal, de la economía informal, o de estos trabajadores no regulares o no formales, ¿no? ¿Qué cifra sería de la población económicamente activa?
Bueno, pues ellos representan, varía según el sector, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el sector agropecuario, la parte no asalariada. Yo prefiero hablar más, porque bueno, por trabajo formal a veces se entiende o se denomina el trabajo asalariado, ¿no? Uh-huh. Y todo lo demás es informal, o a veces si se cumplen o no determinados requisitos, uh-huh, legales.
Sí.
Y todas estas cosas tienden a coincidir, ¿no? A veces también se denomina empleo informal a las unidades muy pequeñas, ¿no? Unidades unipersonales o familiares, ¿no? Bueno, todos estos fenómenos que se han englobado en lo que bajo el rubro sector informal son los que han crecido inusitadamente. Uh-huh, sí. Y bueno, varía según el sector. En el caso del sector agropecuario es la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Más del 60% de la fuerza de trabajo es no asalariada, son trabajadores que trabajan su propio predio, ayudados por familiares sin retribución. Uh-huh. La economía campesina es muy vasta en el caso mexicano, y además lo que ha ocurrido pues en las últimas dos o ya casi tres décadas es que el empleo asalariado en el campo no crece, al contrario, ha decrecido, uh-huh, y crece el empleo por cuenta propia, ¿no? Ya, y esto no quiere decir que ahora hay, y fíjate, en un periodo en que no hay reparto de tierras, ese hace rato que se canceló, uh-huh, tampoco hay créditos para el campo, uh-huh, pero es un refugio, ¿no?
Claro, sí,
es una economía campesina devastada, pero que pues permite a la gente sobrevivir mal, pero sobrevivir, ¿no? Uh-huh,
uh-huh, uh-huh. Y en los otros sectores, por
en
ejemplo,
los otros sectores, en la manufactura, pues es la inmensa mayoría ahí sí es trabajo asalariado en unidades de diversos tamaños, pero ahí el peso de las unidades grandes, de las grandes empresas y medianas es muy grande, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo no asalariado no pasa del 10%, aunque ha crecido significativamente. Uh-huh, sí. También, y aún en el sector industrial, crece más actualmente el empleo no asalariado que el asalariado. ¿Esto qué es? Pues trabajos de maquila o pequeños negocios donde se fabrica todo tipo de cosas, ropa o lo que sea, a nivel familiar o individual.
Uh-huh. Y también debe ser trabajo eventual, etcétera, ¿no?
Bueno, pues ya la eventualidad o permanencia, uh-huh, depende que cómo les va. Claro. A estos que emprenden esas actividades, cómo les va en el mercado, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco hay mucho espacio para el trabajo por cuenta propia en la industria, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que lo no asalariado representa como un 10%, ¿no? En el caso del comercio, como mitad y mitad, ¿no? Altísimo. Ahí es entonces donde vemos que prolifera enormemente la este tipo de empleos que llaman informales, ¿no? Tanto lo vemos en la vía pública como en cualquier lugar, pequeños negocitos y tal, sobre todo en las ciudades grandes y medias, donde hay pues más clientes potenciales, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con los servicios. El sector servicios ha sido el más dinámico desde hace mucho, ¿no? Y cada vez más. Y esto es tanto en el trabajo asalariado como en el no asalariado. Es el sector más heterogéneo de todos, ¿no? Porque, uh-huh, ahí tenemos desde reparadoras de calzado, de automóviles o de lo que sea, hasta pues las finanzas y la educación, servicios profesionales de todo tipo, servicios médicos, en fin, es una gama muy amplia, ¿no? También, bueno, todo este tipo de servicios personales, incluida la preparación de alimentos, ¿no? Entonces, esta preparación de alimentos ha crecido también inusitadamente, y vemos que proliferan tanto los restaurantes grandes, elegantes, etcétera, uh-huh, como, uh-huh, los puestos callejeros que venden, pues, desde tacos hasta cualquier cosa, ¿no?
Claro. Y dentro de toda esta...
Bueno, enorme, y en sector es como el 30% más o menos el empleo no asalariado, ¿no? Y es el único sector donde crecen a la par el asalariado y el no asalariado. Uh-huh. ¿Esto a qué se debe? A que la inversión privada se ha canalizado en mayor medida en los últimos tiempos, en mayor medida que en el pasado, hacia los servicios que hacia la agricultura o la industria. Uh-huh. ¿Por qué es así? Bueno, con la apertura, sobre todo el capital nacional, pues es donde no tiene competencia, ¿verdad? Uh-huh. O tiene menos competencia que en el caso de la industria, que hay que competir a nivel internacional, o en el caso de la agricultura, donde también ocurre ya lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, dentro del sector manufacturero, que es el que, pues dijo, que no está creciendo, que no está creando suficientes empleos, digamos que ahí estaría el meollo, la parte más importante de la no creación o la incapacidad para crear empleos de la economía en general. ¿Estaría pues en la manufactura?
Yo creo que está en el conjunto, ¿no?
En el conjunto.
Que está en el conjunto, uh-huh, pero es muy notorio en la industria, ¿no? Porque, uh-huh, todavía en la década de los 70, de 70 a 80, bueno, pues el sector manufacturero aportó como un 38% del crecimiento del empleo, es bastante. Uh-huh. En cambio, actualmente, por ejemplo, en los 90s, su aportación ha sido como del 15% de los nuevos empleos, es muy poquito, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, bueno, con varias cosas. Por un lado, bueno, pues quiebres y cierres de empresas, por otro lado, modernización de otras, ¿no? Y también un ritmo de crecimiento más lento, ¿no?
Bien. Ahora sí, ya hablando, pues, para empezar a hablar, si me permites, mira, ya me trajeron la revista. Déjame nomás bien, decir, claro. No les había podido decir la revista que traemos para el público, aquí la tengo ya, es la revista Momento Económico, el número 111, es el último número, en donde vienen varios artículos, pues, interesantes, y creo que valdría la pena que ustedes los leyeran. Bueno, aquí ya tengo... Es la revista Momento Económico, el número 111. Y les vuelvo a recordar los teléfonos 5536-8989 con cuatro líneas. Bien, entonces sobre los empleos formales, pues lo que está sucediendo en estas... Tú hablabas en tu libro de lo que ha sucedido en las tres últimas décadas. Pues yo no sé, tal vez refiriéndolo también a este gran periodo. Las plazas creadas, ¿qué está sucediendo con el empleo formal, las plazas creadas por actividad económica? Tú ahorita ya nos has dado un panorama general, ¿no? De cómo se está comportando por las diferentes actividades económicas. Igual, en la industria manufacturera, en términos generales, nos has dicho, bueno, la poca capacidad que ha mostrado, pues, para crear empleos. Pero ahora veamos la industria manufacturera, tal vez como la parte medular de una economía. Sus principales componentes. ¿Qué tipo de actividades dentro de la industria manufacturera son las que están creando más plazas de trabajo?
Bueno, en particular, la industria maquiladora de exportación es una que ha sido muy dinámica, ¿no?
Esa sería la más importante.
Esa es la más dinámica, ¿no? Esa es la más dinámica. También, bueno, ha habido otras industrias que han crecido y han generado empleos, como por ejemplo la automotriz, aunque no tantos como era de esperarse frente a su auge desde otro punto de vista, ¿no?
Claro,
es un sector que es de los sectores que han logrado exportar, es uno de los sectores más dinámicos de la economía, y sin embargo, como es una industria muy modernizada, tampoco crea muchísimos empleos, ¿no? Pero bueno, se abrieron
por características tecnológicas.
Por las características tecnológicas es que no crea tantos empleos, ¿no? Pero bueno, como sea, se crearon varias plantas en distintos estados, sobre todo del norte de la República, de Aguascalientes para arriba, y bueno, pues desde luego hubo generación de empleos, ¿no?
Sí.
Aunque estas industrias, tanto la automotriz como la maquiladora, tienen la característica de no tener efectos de arrastre. Por ejemplo, la misma industria automotriz en el pasado era una industria que tenía muchos efectos de arrastre, ¿no? Durante los 60s, los 70s, que fue un gran auge también de la industria automotriz para el mercado interno, bueno, ahí había la restricción de que la disposición legal de que la fabricación de automóviles tenía que tener X porcentaje de la producción del automóvil generado internamente. Entonces, ¿eso qué hacía? Bueno, pues que al crecer la industria automotriz hubiera una demanda creciente de productos del hule por las llantas, por ejemplo, que la industria llantera prosperara, que la industria metalmecánica prosperara, en fin, todas las industrias que abastecen de insumos a esta industria, ¿no? Por esta exigencia del componente nacional.
Claro,
pero, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día? Ya esas restricciones se eliminan, entonces ya no ocurre así. Es más, con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, en las reglas de origen, lo que antes era las disposiciones para contenido nacional, ahora son las reglas de origen, que tiene que haber un contenido de X porcentaje hecho, pero ya no nacionalmente, sino en la región.
Sí.
Entonces, bueno, no importa si esa parte, ese total de porcentaje se hizo o en Canadá o en México o en Estados Unidos. Entonces, no importa cuánto se le añade aquí. Entonces, en buena medida, la industria automotriz actual es una industria, sobre todo las fábricas norteamericanas, que reciben buena parte de los componentes provenientes del exterior, un poco como opera la industria maquiladora de exportación, que nada más añade aquí una partecita del proceso productivo, pero todos los insumos que utiliza son ya cosas prefabricadas en el exterior, ¿no? Entonces, por eso no hay los efectos de arrastre que había en el pasado, ¿no?
Claro, sí.
Son como industrias, son como actividades de enclave, ¿no?
Sí, vienen, se instalan, digamos, con todo lo que van a requerir, sí. Y solamente emplean unos cuantos
emplean a la gente que ellas emplean, pero no provocan que haya otros empleos derivados, ¿no?
Claro.
Por el impulso que tuvieran, por ejemplo, en la metalmecánica, porque si eso viene de Estados Unidos, pues el que aquí se cree una fábrica y crezca, va a tener sus repercusiones de arrastre en Estados Unidos, pero no en México.
Claro, sí, sí. Y bueno, esto nada más, no solamente en el empleo, sino por supuesto en el crecimiento económico interno, ¿no?
Claro.
El crecimiento industrial, etcétera.
Por ejemplo, la industria de ahora, la industria manufacturera, con toda la reestructuración derivada de estas políticas económicas que se han seguido, pues desde inicios del 82, cada vez más, pues más nítidas, más definidas, han dado como consecuencia que la planta industrial sea menos integrada que en el pasado, ¿no? Uh-huh, antes sí. Nos quejábamos de que no se producían internamente bienes de capital. Bueno, pues ahora muchos de los intermedios que antes eran producidos internamente son importados, ¿no? Lo que dije de la automotriz es nada más un ejemplo, pero en menor medida pasa lo mismo en el conjunto de la industria, ¿no? Hoy en día nuestra industria nacional es una industria bastante menos integrada que lo que era hace 20 años, ¿sí?
Esto es. Bien, vamos a hacer un brevísimo puente musical y regresamos. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico. Les recuerdo que está con nosotros la doctora Teresa Rendón y estamos hablando sobre el empleo en México, características y tendencias en las últimas décadas. Hay otra característica que se está dando en México precisamente durante todo este periodo, que es un reacomodo geográfico, pues de industrias, etcétera, que también tiene que ver con también la generación de empleos por regiones. O sea, ya el empleo ya no se da o ya no se genera mayormente como fue anteriormente, ¿verdad? En el pasado, no muy lejano, en Monterrey, en Distrito Federal y yo creo Guadalajara. Ahora, también hay un cambio en este sentido. Sí. En la parte del empleo, ¿qué regiones son las que están creando más empleo?
Bueno, donde está creciendo más el empleo, no donde está concentrado, porque ahí donde ya había mucho, pues sigue habiendo pasado, ¿no?
Más
pero
bien creación.
La creación, sí. Sobre todo hacia el norte, ¿no?
Frontera.
Hacia el norte, hacia la frontera. Sí, es no nada más por la industria maquiladora, sino también por la instalación de otras fábricas, como las de la automotriz que mencionaba, y una dinámica en general más alta, ¿no? Hay la inversión privada se está dirigiendo más, sobre todo a la franja norte del país, que al centro. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque ahora en buena medida hay la idea de exportar, ¿no? Hay una lógica diferente. Entonces, bueno, ya no importa tanto estar dependiendo, depende desde luego de la actividad de que hablemos, ¿no? Pero, por ejemplo, las industrias más dinámicas, que son las que se han insertado en la exportación, bueno, pues les interesa estar cerca de los mercados.
A los que están dirigidos,
y no tanto esto. A donde está el grueso de la población nacional, ¿no? Sobre todo en el empleo industrial ha habido un reacomodo, ¿no? Digamos que sobre todo hacia la parte norte, no solo la frontera, sino pues de, digamos como de Aguascalientes para arriba, ¿no? De Guadalajara para arriba, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Y este, y en cambio en el centro, bueno, pues el, por ejemplo, el la franja del Distrito Federal y demás ha perdido importancia relativa. Esto no quiere decir que no crezca y el empleo, pero no es donde crece más, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo en la parte industrial, porque por lo que hace a los servicios, claro, y al comercio, ese sí, justo como va dirigido a la población existente en el país, bueno, pues crece ahí donde hay más población, ¿no? Ahí no ha habido como grandes cambios en el caso del comercio y los servicios, pero en el caso de la industria sí, ¿no? Porque las inversiones nuevas se van sobre todo hacia donde está la prosperidad, ¿no? Y esto, en el sur, al contrario, ¿no? Cada vez pierde importancia relativa en la generación de empleos industriales, principalmente, ¿no?
Industriales, pero sí, por ejemplo, de servicios. De ese,
pero que tampoco crece tanto, ¿no? Porque claro, tampoco hay dinamismo, sino en general, como que es una región que pierde importancia relativa, o regiones, pues las del sur, que pierden importancia relativa, ¿no? Como que igual que pasa entre países, pasa al interior del país. La distancia norte-sur se agranda, ¿no? Y esto. Y luego, en el sector agropecuario es interesante, ¿no? Pasa lo opuesto. Tiende a concentrarse el empleo en la zona centro y en el sur del país. ¿Por qué? Porque es donde, bueno, hay más densidad de población, por un lado, y es donde, bueno, pues hay más economía, la economía campesina es más importante. En el sur no hay tanta densidad de población, pero la economía campesina es importante. Uh-huh. Entonces es donde ha crecido este empleo por cuenta propia, en la agricultura también, ¿no?
Y en los servicios y en comercio.
Como que el crecimiento ha sido, digamos, que homogéneo, ¿no? Uh-huh. Bueno, proporcional a la importancia de cada región. No ha habido en el comercio y los servicios grandes cambios regionales, ¿no?
Porque
tienen mucho que ver con la distribución de la población en el territorio.
Claro, ¿no? Pero ni siquiera por estos desarrollos turísticos.
Ah, bueno, claro, no, con las excepciones de los desarrollos turísticos.
Pero que son muy, muy,
pero que son muy localizados, ¿no? Desde luego, bueno, por ejemplo, el fenómeno Cancún, que se es de los, desde los 70,
no está nuevo.
No está nuevo, uh-huh, pero bueno, pues otros menos espectaculares, pero más pequeños, sí, ¿no? Ahí donde hay esas zonas turísticas, desde luego sí, ¿no? Pero son, bueno, puntos acotados, ¿no? Pero así, otro tipo de servicios y de comercio, ¿no?
Esto es. Bueno, mira, ya tenemos aquí algunas intervenciones, sí, del público. Uh-huh. Señor Salvador González, habla de que no los engañes como lo hace el INEGI con las cifras, uh-huh, del desempleo, pero bueno, no es de engaño. Dice, los efectos están en los terribles niveles de pobreza extrema en el país, en los bajísimos salarios por la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué no enfocar el problema en un contexto mayor? No, desde luego. A ver, Teresa, tú
sí, háblanos. No, pues desde luego, bueno, decíamos que yo lo que decía es que la tasa de desempleo abierto, lo que se llama así, que es gente que no está ocupada y busca trabajo, eso no es tan importante, porque en México nadie se puede, o casi, claro, nadie se puede dar ese lujo. Al contrario, lo que, uh-huh, tienen que hacer es inventarse cualquier ocupación y no importa qué ingreso obtengan, ¿no?
Sí.
Es una forma en que se manifiesta esto que decíamos, esta proliferación de pequeños negocios de todo tipo que no son sino producto de estrategias de sobrevivencia de la gente.
Claro, sí. No es una solución.
No es una solución, es una estrategia solamente de sobrevivencia, porque la gente pues no se deja morir así, ¿no? No se cruza de brazos.
Claro.
Y como decía también, otra de las manifestaciones pues es este crecimiento de los activos, de los inactivos ociosos, ¿no?
Esto,
gente,
sí,
que no encuentra trabajo y se desanima y bueno, pues ahí están, ¿no? Ya ni buscan.
No, este es un dato verdaderamente terrible.
Yo creo que,
¿no?,
es alarmante, sí, porque sí, yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento de la delincuencia.
Pero, ¿no? Claro, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, desde, sí, luego, sí. Bueno, tenemos, Agustín Arbaez, que, uh-huh, si puedes dar todos los datos del libro. Uh-huh. ¿Los quieres repetir? El nombre,
sí,
los.
Sí, se llama Trabajo y Trabajadores en el México Contemporáneo, lo edita Miguel Ángel Porrúa, está por salir hoy, mañana o pasado, ¿no?
Sí, ya,
está ya calientito, sí, ahí saliendo del horno. Está coordinado por Graciela Benzuzan y yo,
sí,
Teresa Rendón, sí, y también somos autoras del libro junto con Arturo Alcalde, Enrique de la Garza, Enrique Hernández Laos y Carlos Salas.
Esto es, de cualquier manera, más un poquito más adelante lo repetimos. Pregunta el señor José Ríos, de acuerdo a su análisis, ¿qué peso le da a las interpretaciones sobre el empleo y el fin del trabajo que han tratado autores como Rifkin y John Gray. ¿Cómo ves, Teresa? Porque yo acá, casi al final, te quería también preguntar esto. ¿Lo podemos adelantar? Sí. ¿O le damos salida a las otras preguntas, que son un poquitín más puntuales? Y esta sí ya es un tema, ¿no? Lorenzo de Paul. Dentro de los estudios a los que hace referencia la invitada, ¿preven qué pasa con la población de 45 a 55 años de edad? ¿Tienen empleo o no?
Es muy interesante esa pregunta.
Sí, y a mí me sugiere que haga un programa referido a este estrato de la población. Claro que es bien importante.
Sí, es muy importante esa pregunta. Bueno, me gusta mucho porque yo, cuando uno hace análisis de la fuerza de trabajo, bueno, hay que distinguir quiénes, ¿no? Porque hablamos también en general de que si se crean empleos, bueno, pocos, muchos o cuántos, pero ¿para quiénes, no? Claro. Decía, por ejemplo, que el trabajo asalariado crece pues menos de lo que se requeriría para absorber fuerza de trabajo, aparte de que se deteriora su calidad, ¿no? Luego podemos hablar también de esto, pero bueno, esto, hablando por grupos de edad, es muy interesante una cuestión, ¿no? Si pensamos en el empleo asalariado, grupos de edad, ¿qué proporción de la población es asalariada y el resto sería no asalariada? Tenemos que aumenta el porcentaje de asalariados hasta llegar a los 25 años en el caso de las mujeres y a los 30 en el caso de los hombres, y a partir de entonces empieza a disminuir, es decir, la gente empieza a irse al empleo no asalariado, ¿no? Sí, sí. O al empleo informal, si quieren usar esos términos, ¿no? Y bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Que después, a partir de después de los 30 y sobre todo después de los 40, en el caso tanto de hombres como de mujeres, si se quedan sin empleo asalariado, es difícil que consigan. Claro, esto depende también de la calificación de la gente. No es lo mismo ser un médico especialista en algo que nunca va a tener mayores problemas que ser, por ejemplo, un obrero, aunque sea súper especializado de la industria automotriz. Imagínate que quiebra o cierre esa empresa porque ya es obsoleta la tecnología y abren otra nueva en otro lado, ¿no? Y ese obrero no lo van a contratar. Era un obrero súper especializado, pero ya como asalariado difícilmente va a encontrar trabajo, porque los empleos asalariados que ahora se ofrecen son sobre todo en el comercio y en los servicios, ¿no? Por ejemplo, en los grandes almacenes comerciales o en las pizzerías o toda esta nueva manera de ofrecer alimentos preparados. ¿Qué tipo de gente utilizan ahí? Gente muy joven, chavos jóvenes, ¿no? Incluso hasta les exigen escolaridad, que no la requieren para andar repartiendo pizzas, pero se las exigen. Y no le darían nunca empleo a esos lugares a ese obrero que fue despedido de la automotriz, aunque sea súper especializado, una especialización que no le va a servir más, ¿no?
Claro, porque acá se requeriría nada más esa juventud.
Entonces, es muy curioso, además, si la gente, los asalariados, entre más antigüedad tienen, ¿no? Y más viejos son, ganan en general más, pero el chiste es que conserven su empleo, ¿no? Claro. Porque si lo pierden,
totalmente para atrás,
¿no? Y no les queda otra que recurrir al empleo por cuenta propia, y bueno, puede irles bien o mal, ¿no? Pero ya como asalariados, esto, no hay oportunidades para ellos. Y esto también es interesante desde distintos puntos de vista. Uno, que la esperanza de vida de la población mexicana, igual que pasa en el resto del mundo, ha aumentado, ¿no? Cada vez, bueno, nos volvemos más longevos. Sin embargo, la vida activa se acorta, y sobre todo las oportunidades de empleo asalariado, como que ya desde los 40 empiezan a declinar fuertemente, ¿no? O incluso desde antes. Y por otra parte, hubo cambios en las disposiciones legales respecto de la seguridad social. Ahora, para tener derecho a una jubilación, de acuerdo con la nueva ley del Seguro Social, se tienen que tener 25 años de haber trabajado como asalariados. Entonces está muy difícil, particularmente en el caso de las mujeres, que lo logren, porque en el caso de las mujeres, a partir de los 25, empieza a declinar la proporción de asalariados. Eso tiene que ver, desde luego, también con el papel de las mujeres en la vida social, ¿no? El tener que hacerse cargo de, pues, del funcionamiento del hogar, del cuidado de hijos, etcétera, ¿no? Pero así es, ¿no?
Esto es claro. Bueno, pues ya que el señor de Paul nos ha planteado, él específicamente en un grupo de edad, que es muy importante, claro,
hacer ese análisis por grupos de edad, porque aquí como que desde los 40 ya se es viejo, ¿no? Y eso es un drama, ¿no?
Pero por supuesto, es cuando ya acumulaste una serie de una experiencia que incalculable, que no es de otra manera, pues no puede ser ni por estudios ni por otros, es simplemente experiencia. Pero bueno, sigamos hablando, sí. Teresa. Otro grupo de edades, por ejemplo, tú mencionabas también de los más jóvenes, ¿no? Que muchos de estos son los que no encuentran trabajo, bueno, se van a ser totalmente inactivos. ¿Qué pasa con este otro periodo de, o este grupo de edad de los, no sé, de los 15 a, ¿qué será, los 25? ¿Cómo
sobre los clasifica? Bueno, ahí puede haber estudiantes inactivos, ociosos, ocupados, ¿no? También desempleados abiertos. El desempleo abierto es sobre todo más alto entre ellos, porque claro, se pueden dar ese lujo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo ha habido, eso es interesante, ¿no? Si uno ve qué pasa con la proporción de personas en edad laboral que trabajan, curiosamente, frente a estas circunstancias que vemos de buenos empleos que se crean cada vez menos, la proporción de gente que trabaja aumenta, ¿no? En general, pero no aumenta parejo en todos los grupos de edad, sobre todo, bueno, ha aumentado en el caso de las mujeres, casi en todos los grupos de edad, sobre todo en las edades donde la gente tiene hijos, se casa y demás, curiosamente, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues por la necesidad de contribuir al ingreso familiar. Y en el caso de los hombres, bueno, y también de las mujeres muy jóvenes solteras, ha habido un aumento bastante grande de la participación, sobre todo entre los 15 y los 25. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, por un lado, con que las familias requieren de ingresos, ¿no? Entonces, jóvenes, mujeres y hombres que antes se podían dar el lujo de ser estudiantes exclusivos, no lo pueden ser más, ¿no? O abandonan los estudios o le combinan, pero tienen que trabajar para contribuir al ingreso familiar. Y por el lado de la demanda de fuerza de trabajo, son los que tienen aceptación en el mercado.
Pero para cierto tipo de trabajos.
Para los trabajos que se están generando.
Esto es que son del tipo...
Del tipo que mencionaba. Por ejemplo, si uno ve en los almacenes comerciales, pues si uno se fija en la edad de la gente, son personas bastante jóvenes, sí, ¿no?
Claro, y en los restaurantes.
En los restaurantes, en todos lados, no ve uno gente mayor, joven, ¿no? ¿Para qué van a emplear a mayores si los jóvenes abundan y son tampoco muy jovencitos, ¿no? De menos de 15, no hay necesidad de andar violentando la legislación laboral, claro, aparte puede que suelan ser menos responsables.
Sí, no, pero de 18 años, pero de 18 para 19, abundan, ¿no?
Abundan, entonces, claro.
No, realmente es un tema como que no lo sugiere pues el mismo Lorenzo de Paul.
¿Sí?
Referido a este estrato de la población, tal vez más adelante, aunque tú no andaras por México, pero bueno, ya veremos qué hacemos en una visita,
claro.
Hablar de este grupo de edad, ¿no? Y él habla de hacer algún tipo de investigación para dar ocupación a estas personas. Esto es bien importante, sí, en verdad, esto es bien importante. Bueno, ya te leí, hay otra persona, perdón, te preguntan, ¿qué tan factible es la creación de 1,000,000 de empleos al año en el país? Pues fue una de las propuestas de campaña del actual presidente.
Ahí habría que calificar los empleos, porque de hecho hay temporadas en que se crea algo semejante, ¿no? Uh-huh. Pero si uno no distingue los tipos de empleos, no es nada más la cantidad. No sé si son empleos por cuenta propia en actividades precarias o también el mismo empleo asalariado. El empleo que menos crece es el empleo asalariado a sueldo fijo por jornada. Uh-huh. Y lo que más crece es el trabajo no asalariado, pero también ha crecido mucho el empleo asalariado de Estado. Por ejemplo, de todos los empleos que se generaron en las áreas más urbanizadas en los 90s, como una quinta parte era empleo a destajo, ¿no? Donde, ya sabemos esto que implica, ¿no? Que la gente tenga una intensidad de trabajo muy fuerte si quiere sacar más la gente, ¿no? Entonces, y luego por otro lado también se ha deteriorado el empleo asalariado en otros sentidos. La gente que tiene prestaciones sociales ha disminuido en proporción, ¿no? O sea que se generan empleos sin prestaciones sociales.
Sí, o sea, un trabajo verdaderamente
precario. Además de otra cosa que también mencionaba el señor, que decía de las estadísticas, que en efecto otra de las manifestaciones del desequilibrio en el mercado de trabajo es este deterioro que ha habido en los ingresos, que tú lo tenías también aquí en otra,
sí,
en otro punto, por eso no lo había mencionado, ¿no? Claro. Pero no sé si prefieras que...
Sí, después, mira, sí, perfecto, porque el tiempo se nos vino. Sí. Menciona esto de los ingresos y nos vamos a esta otra pregunta de Jesús Ríos. O sea, esto de los ingresos,
sí, por favor. Bueno, pues ha habido un deterioro de los salarios reales desde fines de los 70. Primero muy lento, y en los 80 con la crisis de la deuda y demás, se exacerbó, ¿no? Hubo una caída brutal. Luego, lo que ha ocurrido en temporadas es que se detiene la caída salarial, pero no hay una recuperación a los niveles del pasado. Uh-huh. Y en los 90 otra vez vuelve a haber una caída, desde luego diferenciada, ¿no? Uh-huh. Hay ocupaciones, por ejemplo, los vendedores, los trabajadores de la industria de la construcción, los trabajadores domésticos, son de los que han visto deteriorar más su ingreso. Y hay otros, por ejemplo, que en los 90s no cayó tanto su ingreso, como podrían ser los del magisterio, los oficinistas de alto nivel, los profesionistas, cayó menos su nivel de ingreso. Uh-huh. Entonces, ahí que se ve que hay como una brecha cada vez más grande, como una dispersión salarial mayor, ¿no?
Sí.
Y hay otros donde la caída es muy fuerte, ¿no? En promedio, por ejemplo, entre 1991 y 97, el salario medio cayó en 18%, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con los ingresos de los trabajadores por cuenta propia? Bueno, en promedio, a principios de los 90, ganaban los trabajadores por cuenta propia un poco más que los asalariados. Esto no quiere decir que en todas las ramas, ni todos ellos, pero en promedio.
Sí.
¿Y qué pasa? A finales de los 90 ganan 20% en promedio menos que los asalariados. ¿Por esto a qué se debe? A que el deterioro de sus ingresos reales ha sido mayor. ¿Y esto de qué nos estaría hablando? Pues ya de una saturación de los, uh-huh, servicios y mercancías que ellos ofrecen. Proliferación de vendedores, de lo que sea, de prestadores de servicios, pues ya hay una sobreoferta. Entonces, uh-huh, ¿no? Cada vez ganan menos. Cada vez ganan menos. Entonces, ellos todavía han visto deteriorar más su ingreso que los asalariados. Entonces, esto también ilustra los límites que tiene esta proliferación de actividades de pequeña escala, ¿no? De ocupaciones inventadas, pues no pueden crecer indefinidamente, ¿no?
Claro. Mira, Teresa, como siempre el tiempo se nos va muy rápido y nada más era una pincelada, pero bueno, ya es un temota enorme, pero claro, quisiera que nos dieras algunos elementos, por lo menos a esto que nos pregunta el señor Jesús Ríos, sobre el peso, pues dice que das a las interpretaciones sobre el empleo y el fin de trabajo que han tratado autores como Rifkin y John Gray. Nada más, la maestra Yolanda Higareda te manda saludos.
Pues muchos saludos para Yolanda, es muy buena amiga mía.
Esto es. Sí. Bueno, 5 minutos, Teresa, que lo que nos puedas decir en 5 minutos sobre este asunto del fin del trabajo.
Bueno, pues este tipo de interpretaciones está inspirado, bueno, pues en las cosas que uno ve que pasan en determinadas industrias y en determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la agricultura en Estados Unidos? En Estados Unidos, a principios del siglo, se ocupaban como unos 11 millones de personas trabajando en la agricultura. Hoy en día, la cantidad de productos agropecuarios que se producen en ese país nada tiene que ver con lo que se producía a principios de siglo, ¿no? Uh-huh. Es el principal productor de granos en el mundo, sin duda, muy eficiente en la competencia, ¿no?
Sí, sí.
Esto. Y sin embargo, hoy ocupa alrededor de 3 millones de personas en la agricultura. Esto ilustra cómo el cambio técnico, uh-huh, bueno, pues lo que implica, ¿no?
Claro,
en muchas ramas de la industria, sin que sea así de brutal como ocurre, bueno, habrá unas en que sí, también cada vez se generan menos empleos por el cambio técnico que hay, ¿no?
Sí.
En los servicios, pues ahí varía según el servicio de que se trate, ¿no? De pronto vemos, bueno, que sale una tecnología, por ejemplo, en los servicios telefónicos y ya desaparecen ocupaciones, ¿no? La ocupación de telégrafo, de telegrafista ya también desapareció ahora con los faxes y el correo electrónico y demás, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces hay, bueno, pues, ocupaciones enteras que desaparecen. Sin embargo, surgen otras, ¿no? Y, bueno, es difícil hablar del fin del trabajo, pero sí lo que tenemos es que el cambio técnico en efecto requiere de menos trabajo que antes, ¿no?
Sí.
Y lo que hay que buscar, propiciar también, y bueno, en Francia lo están haciendo, es una reducción de la jornada de trabajo legal, sin que implique una reducción
De ingresos.
De ingresos, porque por ejemplo en Europa y también en Estados Unidos ha habido una proliferación de empleos asalariados de tiempo parcial, pero donde hay menos prestaciones, etcétera, claro. Y es ahí donde han ingresado las mujeres porque les permite combinar sus obligaciones familiares con el trabajo, pero son trabajos como de alguna manera de mala calidad, ¿no? Sí. Por el no tener prestaciones y tal, ¿no? Entonces, no ese tipo de empleo, sino una disminución más en serio de la jornada, como ha ocurrido en ciertos momentos de la historia.
Y en otros países, ¿no? Como por ejemplo Holanda, también hay jornadas pequeñas de trabajo, pero con buenos ingresos.
Con buenos ingresos en general, y en los países nórdicos, ¿no? También. Pero esto, entonces hay que propiciar como una distribución mejor del empleo, ¿no? Entre la gente. Y por otra parte, también, si no hay empleo, si no se genera empleo, tampoco hay demanda para los productos, ¿no? Porque ¿a quién le vamos a vender? ¿A los propietarios del